Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Los cementerios parroquiales de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol se encuentran con algunas dificultades, entre ellas abandonos de nichos, impagos de cuotas parroquiales o la dificultad para actualizar las concesiones de estas unidades de enterramiento. El próximo día 1 de febrero entrará en vigor el nuevo reglamento que va a regular el funcionamiento de todos los campos santos parroquiales. Una norma pionera que intenta adaptarse a la situación actual, y es que el último reglamento databa de hace nada más y nada menos que 40 años, del año 1984. El vicecanciller de la diócesis y también abogado Sergio Díaz Piñeiro va a apuntar hoy a las tres dificultades principales con las que se ha ido encontrando en estos campos santos, en estos cementerios en los últimos tiempos.
El primero sería la falta de actualización de la titularidad de las concesiones. Nos encontrábamos en diversos casos en que las concesiones continúan estando a nombre de personas fallecidas. Dificulta la tarea administrativa a la hora de ponerse en contacto con los titulares. Una segunda circunstancia sería la falta de pago de la cuota parroquial de mantenimiento de los cementerios. Y una tercer problema es el abandono que se sufre en algunas unidades de enterramiento.
¿Y qué sucede cuando no se encuentran los titulares de esos nichos? Pues primero se mandará una carta al domicilio que figura en los documentos de propiedad, después se publicará un edicto en un lugar visible del cementerio y finalmente se extinguirá el contrato. Si fuese necesario, se sumarían los restos que se trasladarían a un osario común. Además, el obispo autorizará las concesiones de parcelas para construir sepulturas y se otorgarán por 50 años mediante una credencial y previo pago de las tasas correspondientes. En los próximos minutos, en la sección Libroscope, también nos acompañará el historiador y escritor ferrolano Guillermo Llorca, que nos va a desgranar los secretos de las parroquias rurales de Covas, Esmelle y Sanxurxo a través del libro Memoria histórica de estos lugares, que ha sido una de las publicaciones más vendidas en las librerías ferrolanas estas pasadas Navidades. 19 autores, historiadores, periodistas, arqueólogos participan en esta publicación, en la que podemos descubrir, bueno, pues hallazgos importantes, como que se cazaban ballenas en la zona de Prioriño. Guillermo Llorca.
Está confirmada esa concesión real para cobrar o décimo das baleas. Es decir, hay que decir que los primeros que van a cazar baleas son los normandos en Francia, y luego los vascos. Pescadores de aquí dedicaban a pesca de baixura, o descuartizamento das baleas, que era una operación muy complicada para obtener, sobre todo, do aceite, ¿no? Caín. Y no eran muy aceptados, pero bueno, sí, económicamente era rendible, ¿no?
También escucharemos en los próximos minutos a Roberto Taboada, presidente de la Asociación de Vecinos de Canido, que esta tarde tiene previsto acudir al pleno extraordinario que se convoca a partir de las 8 en el Ayuntamiento para, bueno, pues exponer sus quejas por no recibir inversiones sobre las necesidades de este barrio. Esta tarde además se va a aprobar de manera definitiva el presupuesto de este año 2025 en el Ayuntamiento de Ferrol. Y te cuento más cosas también, porque esta misma mañana la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, ha visitado el Ayuntamiento de Cerdido, concretamente una vivienda beneficiaria de la convocatoria del año pasado, porque anima ayuntamientos y particulares a solicitar las ayudas de la Xunta para la corrección de impactos paisajísticos a partir del día 20 de enero. La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta convoca por quinto año estas órdenes de ayudas, que cuentan con un presupuesto de 2 millones de euros. Y también nos acercamos hasta el Ayuntamiento de Ferrol, porque esta misma mañana ha entrado en vigor el presupuesto de la Mancomunidad de Ayuntamientos de Ferrol Terra, que asciende a más de 1,8 millones de euros. Hay incrementos en el capítulo de transferencias corrientes, también inversiones en reales, ascienden a los 120.000 euros, y el plazo, dicen, que para la presentación de reclamaciones ha finalizado el día 3 de enero y no se ha recibido ninguna alegación ni aprobación inicial contra estos presupuestos. Y tenemos más asuntos también. Nos vamos hasta Cedeira, porque el AMPA del Colegio Nicolás del Río pide que se dote al centro de más docentes. Insisten sobre todo en las carencias en los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y necesidades educativas especiales. Seguimos.
Ni frío, ni lluvia, ni mal tiempo. Este invierno, con Hidronor Grupo Capella, viene calentito. Con la mayor calidad del gasóleo calefacción, Repsol B-Energy 10 E+, con el mejor servicio de Hidronor Grupo Capella y con un regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2025. Infórmate en Hidronor Grupo Capella, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnebes Capella, teléfono 981 45 94 24 y pasa un invierno tranquilito.
Mediodía.
Que tú la reina merece.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Te lo digo por ley. No mandes esos berros o aire que ninguén a mí me re.
Vamos a hablar en los próximos minutos del nuevo reglamento que va a regular el funcionamiento de todos los cementerios parroquiales de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol y que viene a sustituir al que estaba vigente desde el año, atención, 1984, es decir, hace más de 40 años. Entrará en vigor a principios de febrero después de publicarse el día 1 de enero de este año. Para explicarnos los detalles hoy tenemos a Sergio Díaz Piñeiro. Él es vicecanciller de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Sergio, bienvenido, buenas tardes, ¿qué
tal?
Buenas
tardes, muy bien.
Bueno, ¿cuál es el objetivo de este nuevo documento? ¿Por qué era imprescindible ya publicarlo y sacarlo a la luz?
Pues la principal motivación a la hora de redactar y aprobar este reglamento ha sido dotar a la diócesis de una normativa en materia de cementerios que se acorde a la realidad de este momento. Es un reglamento ambicioso que se propone dar respuesta pues, a los principales problemas que se plantean en el día a día en la administración de los cementerios. Como bien has indicado, la normativa que estaba en vigor hasta era del año 1984, entonces pues la realidad cambiante de esos últimos 40 años pues es la motiva principalmente que se haya decidido redactar un nuevo reglamento.
Sergio, ¿cuál es esa realidad cambiante? ¿Con qué problemas, por ejemplo, administrativos o con qué dificultades os estabais encontrando en los últimos tiempos que urgían también la publicación, la redacción y publicación de este nuevo documento?
Podemos hablar fundamentalmente de tres problemas. El primero sería la falta de actualización de la titularidad de las concesiones. Pues nos encontrábamos en diversos casos en que las concesiones continúan estando a nombre de personas fallecidas. Entonces, dificulta la tarea administrativa a la hora de ponerse en contacto con los titulares de esas unidades de enterramiento, llegado caso, si hiciese falta.
Uh-huh.
Una segunda circunstancia sería la falta de pago de la cuota parroquial de mantenimiento de los cementerios. Determinados cementerios, pues para sufragar lo que son los gastos de mantenimiento de los elementos comunes, establecen una cuota parroquial. Pues todos los que tienen unidades de enterramiento en el cementerio son corresponsables, en cierto sentido, de colaborar en esta materia. Y una tercera, un tercer problema es, en algunos casos, el abandono que se sufre en algunas unidades de enterramiento. En general, no se puede hablar pues, de un abandono, pues los cementerios se encuentran en buen estado, los cementerios parroquiales de la diócesis mayoritariamente se encuentran uh-huh. en buen estado, pero sí que hay algunas unidades de enterramiento en las que se observa una falta de cuidado y de conservación, incluso llegando a caer en abandono. Y era un problema que esas unidades de enterramiento sean de determinados titulares con los que no nos podemos poner en contacto, por un lado, y por otro, en el que no...
Nada, tú tranquilo.
Sí, porque esa parte me lío un poco.
Nada, tranquilo. O sea, la dificultad de ponerlos en contacto con los titulares para que ellos, bueno, pues mantengan en una situación adecuada.
En algunos casos, ese abandono que se observa en las unidades de enterramiento se deriva en el que del hecho de que no hay titulares conocidos de esas unidades de enterramiento.
Ya. ¿Qué soluciones propone este nuevo documento, este nuevo reglamento del que estamos hablando de funcionamiento de estos cementerios parroquiales?
Pues por un lado se establece de una manera clara cuáles son las funciones de la administración del cementerio, que corresponde a los párrocos con la asistencia de laicos por medio del Consejo de Asuntos Económicos de ámbito parroquial o por las juntas específicas que puedan sustituir al Consejo de Asuntos Económicos en este ámbito, en la materia propia de los cementerios, o la asistencia de laicos. Por otro lado, también se establece de manera clara cuáles son esos derechos que tienen los titulares de las concesiones y cuáles son sus obligaciones. Un instrumento pues de bastante utilidad sería la opción, la oportunidad que nos da este reglamento de extinguir las concesiones cuando exista pues una causa motivada, como se especifica en el propio artículo 44 del reglamento, y en el artículo siguiente, en el artículo 45, se establece un procedimiento administrativo, el procedimiento administrativo que se debe seguir para proceder a esta extinción de la titularidad.
Uh-huh. Sergio, estos son los problemas principales, ¿no? Un poco el abandono que se produce de estas unidades de enterramiento, la dificultad también de encontrar a los propietarios, etcétera. ¿Esto es común en la mayoría de los cementerios de nuestro entorno?
No sabría decirle exactamente hasta si es algo pues que se ocurran todos, pero sí que la falta de actualización de las concesiones sí que es una práctica bastante común. Uh-huh. En general, en la diócesis es bastante común.
Así como decía, la falta de pago de esa cuota parroquial también.
En algunos casos sí. Tampoco se puede generalizar, pero en algunos casos sí.
Vale. ¿Por quién fue elaborado este nuevo reglamento? ¿Y cómo se va a poner en marcha en los próximos meses?
En este nuevo reglamento, pues trabajaron o se trabajó desde diferentes ámbitos de la realidad diocesana, sobre todo pues viviendo de las necesidades que transmitían los párrocos. Pues las principales necesidades que observaban que debían de ser subsanadas, los principales problemas que debían ser subsanados y las necesidades que observaban a la hora de gestionar el cementerio. Colaboré yo personalmente, también colaboraron diversos sacerdotes del obispado, también pues el canciller don Félix, así también pues como el bufete o el despacho que se encarga de la asesoría jurídica del obispado.
Uh-huh. Sergio, ¿cómo se va a trasladar ahora este documento, que también se va a poder consultar en la página web de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, que recoge esos 59 artículos, cómo se va a trasladar a los sacerdotes y también a las comisiones de cementerios para que estén al tanto de todas estas novedades y se puedan cumplir?
El reglamento, en primer lugar, está disponible en la página web de la diócesis para pues acceso común. Todo aquel que quiera pueda acceder a él, tener conocimiento del mismo. Después está previsto que a lo largo de este mes se desarrollen diversas reuniones a nivel arciprestal pues para explicar el reglamento a los párrocos.
¿Cuáles son las mejoras que suponen ustedes que va a traer este nuevo reglamento al funcionamiento normal de los cementerios de nuestro entorno?
La principal mejora es que dota de una normativa acorde a la realidad del momento. Se establecen determinados instrumentos que entendemos que son eficaces para revertir la actual situación en algunos casos, y que lo que se pretende también pues es establecer un instrumento para que los párrocos traten de solucionar los problemas que se encuentran en el día a día.
Sergio Díaz Piñeiro, vicecanciller de la diócesis y abogado, gracias por contarnos los detalles. Saludos. Esta tarde vai ter lugar a partir das 8 un pleno municipal extraordinario, no que previsiblemente se aprobará de xeito definitivo ese orzamento municipal da cidade para este ano 2025. Decimos previsiblemente porque o goberno, do grupo de goberno do Partido Popular está en maioría. Alí teñen previsto acudir tamén os integrantes da Intrabarrial de Canido, esa entidade que aglutina a diferentes asociacións e que mostrou xa o seu descontento coa actitude do goberno municipal con respecto a este barrio, sobre todo porque aseguran que non van a recibir as inversións sobre as necesidades do barrio e que ademais non obtiveron resposta a esas peticións achegadas en persoa por rexistro. Hoxe temos connosco o presidente da Asociación Veciñal de Canido, Roberto Taboada, benvido, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, en novembro foi unha aprobación provisional destes orzamentos municipais deste ano 2025 no Concello de Ferrol. Presentáchedes un escrito con diferentes alegacións e necesidades que considerades que ten o barrio de Canido que deberían estar reflectidas neste documento e ata o momento non recibiche de resposta.
Sí, eu creo que casi o noso malestar máis grande ven por non ter ese diálogo ou por non abrir ese diálogo co Concello sobre o particular, porque aparte de facer alegacións sobre o orzamento e consignar claramente cal eran eses proxectos imprescindibles para casi para a seguridade das persoas do barrio, sí que pedíamos esa xuntanza para intentar, bueno, buscar un consenso en que de que manera se podría levar a cabo nos próximos anos a execución desas obras e deses investimentos. Decir que básicamente son dúas cousas moi concretas as que estamos solicitando.
Cales son?
E que son, sobre todo, porque eses dous proxectos xa están redactados. Es decir, o goberno anterior, no mandato anterior, redactáronse dous proxectos moi concretos para humanizar dous lugares moi concretos do barrio que tiñan unha necesidade moi grande, como son o final de Dr. Fleming e Poeta Pérez Prallé, o final de Poeta Pérez Prallé e a Rúa Navegantes diante do Instituto e diante de San Rosendo. Eses dos proxectos están pagados polo Concello e están redactados. Simplemente habría que facer unha actualización de precios porque foron feitos no 2022. Entón, bueno, eu creo que non se debería tirar eses cartos tendo xa eses proxectos. Entón, simplemente se necesita unha asignación económica. Estamos falando de proxectos que non son multimillonarios ni nada por el estilo. Son proxectos, e además que insistimos, proxectos de necesidade. Necesidade porque esas dúas zonas, esas tres zonas, son zonas que son intransitables para as persoas maiores, para as persoas con movilidade reducida ou por simplemente para as persoas que tiren dun carrito. Son lugares que non se tocaron nunca, é dicir, o Plan Urban pasou polo barrio e fixo, bueno, o certo que foi un cambio total na fisonomía do barrio, pero hubo ou tivemos lugares que non foron tocados nunca na súa vida. Entonces, esa é a prioridade, resolver eses puntos que están aí pendentes. Logo sí que pedimos.
Pero hai outras cousas tamén, non?
Claro, pedimos outras cousas, bueno, porque durante este último tempo, xa en agosto de 2023, cando entrou este goberno municipal, e trasladamos, digamos, porque nos, bueno, somos un barrio bastante proactivo, non solamente nas actividades que facemos no día a día, sino tamén en que pensamos en barrio. Pensamos en barrio e pensamos no futuro do barrio. Entón, xa, cando entrou o goberno, en agosto do 23, xa tuvemos esa primeira xuntanza co alcalde, donde trasladamos, basicamente, todos os proxectos do barrio que están aí. Como, bueno, despois se fueron executando, hubo dúas mocións no pleno que se aprobaron, ademais, por unanimidade de todos os grupos políticos, que son adquisición do edificio de suboficiales para ampliar os servicios de Aspanés e darlle outros usos a ese edificio, e tamén ese estudio sobre os alugueres e a vivenda en Ferrol, que, bueno, o mismo que outras ciudades, estamos padecendo esa nova burbulla inmobiliaria sobre a vivenda e o acceso á vivenda. Esas dous asuntos tamén están aí, se aprobaron en pleno e non hai consignación, que non sepamos, consignación económica para que se executen este 2025.
Roberto Taboada, estaredes esta tarde aí, a 8, nese pleno extraordinario no que se aproban os orzamentos deste ano de Ferrol para pedir ese turno de palabra e expoñer todas estas situacións. Graciñas.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. A continuación te cuento, entre otras cosas, que en Cabo Prioriño se cazaban ballenas.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
COPE Ferrol Necrológicas, te recordamos que el señor don Andrés 12 Fernández, viudo de doña Luz Porto Varela, falleció en el día de ayer a los 94 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Juan Manuel, hija política Dulce María Trigo Cousillas, nieto Miguel Xiaozu 12 Trigo, sobrinos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 3:30 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de San Salvador de Serantes. Funerales a continuación de sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
No ha vuelto a verse broma.
Hoxe nesta sección Libroscope imonos a chegarnos a esa memoria histórica de diferentes parroquias de Ferrol, como son Covas, Esmelle e Sanxurxo, porque precisamente esta memoria histórica é a que recolle o coordinador desa publicación deste libro, Guillermo Llorca, que veu a luz en decembro do pasado ano 2024 por parte tamén de Edicións Embora, publicado por Edicións Embora. Unha publicación que fai un recorrido pola historia e polo patrimonio destas parroquias a través dos artículos tamén de diferentes autores. Temos hoxe connosco o historiador ferrolá Guillermo Llorca. Benvido, boa tarde. Que tal, Guillermo?
Hola, boa tarde. Grazas.
Bueno, primeiramente, bueno, como en todo libro, non? Chama a atención a portada que vemos aquí. Decía eu, quen foi o autor desta portada tan chula, desta acuarela que se plasma no, na portada e na contraportada deste libro? Contanos.
Bueno, eu sempre procurei, dende o primeiro volume que coordináramos a Lópolo 2015, Juan José Burgó e máis eu, que todos os volumes tiveran ilustracións de artistas diferentes. Neste caso, neste noveno volume, é un rapaz novo, que eu creo que tivo un pleno acerto nestas dúas ilustracións para as capas do libro, Andrés Gabarres. Nada principal representa seguramente o que é o elemento máis simbólico, máis representativo de todo ese de Covas, da parroquia, que sería o faro do Cabo Prior, e o segundo tamén outro elemento moi identificativo, que sería Santa Comba e a capela de Santa Comba.
Bueno, ademais, amén das diferentes fotografías tamén que podemos ver no interior deste libro. Contanos primeiramente como xurde esta publicación. Sabemos que, bueno, como historiador e como escritor, sacaches, ademais de eses libros, desas novelas, sempre teñen ese punto histórico, e grazas a estas publicacións coñecemos un pouquiño máis quenes somos, de onde vivo, de onde vimos e que sucedeu tamén aquí na nosa contorna. Neste caso, por que Covas, Esmelle e Sanxurxo?
Bueno, é, digamos, a evolución lógica. É dicir, como dicía hai un momentiño, comezamos un pouco cronolóxicamente polo primeiro barrio histórico da cidade, que foi Ferrol Vello, O segundo volume foi Esteiro, o terceiro a Madalena, o cuarto Canido, pero tamén tiñamos moi claro que non queríamos quedarnos simplemente co Ferrol, digamos, do centro, do cogollito da cidade, ¿no? Entón, abarcamos en volumes posteriores a parte de Canido, pois Serantes, a Graña, a Cabana, San Felipe, o Ferrol de fora de Portas, porque moitas veces pensamos que Ferrol é o barrio da Madalena, ou tamén no penúltimo volume Ferrol entre o mar e as murallas, é dicir, para a xente que somos de Ferrol, de murallas adentro da Bazán, digamos, ¿no? E agora, pois, continuamos con esta parroquia de Covas, Esmelle e Sanxurxo e probablemente finalizaremos con o volume de dedicado a Doniños.
Bueno, para cando? Ainda non hai data, non?
Bueno, estamos aínda empezando a organizar, ou estou comenzando a organizar, eu conto que para Nadal deste ano podamos ter o décimo volume.
Guillermo, falanos tamén dos diferentes autores, de compañeiros, xornalistas, tamén de historiadores, de Germán Castro, que acaba de recibir unha desas insignias de ouro, sí, da nosa cidade, tamén está Juan Luis Montero Fenollos, Paulino Gasalla, Ánxela Loureiro, como, bueno, pois, autores dos diferentes artigos deste libro.
Bueno, tamén outro objetivo que tiñamos moi claro é facer unha visión o máis plural posible, o máis interdisciplinar. Eu sempre digo nas presentacións que levo feito deste volume que tampouco hai que pensar que aí está todo, a pesar de que son uns volumes moi voluminosos, digamos, ou moi amplos. Con este en concreto son 455 páxinas, con 19 autores máis ilustrador das capas do libro, non sei que non quere dicir que estea todo, pero bueno, sí, hai unha panorámica moi ampla, moi plural, dende, digamos, a prehistoria, en concreto un traballo de Juan Carnero e de Fenellós sobre os castros. É curioso, pero esta parroquia ten tres, ¿no? O Papoi, Lobadice e o de Esmelle, que se está excavando, é a segunda excavación que dirixe Fenellós este ano. Logo, tamén un estudo da propia capela, un elemento fundamental na identidade desta parroquia. E logo hai outros traballos moi variados, por exemplo, un de Margarita Sánchez sobre o interrogatorio do Catastro de Ensenada, 1752, que é unha radiografía magnífica de como era as xentes deste lugar a mediados do século XVIII. Son 40 preguntas onde nos dá un reflite un pouco as súas condicións de vida, cantas colmeas tiñan, cantas vacas, se eran propietarios, que cultivaban. Bueno, repito, continúa tamén con outros traballos sobre o mundo agrario, sobre a explotación mineira en Covas, que ten unha longa tradición. Un dos traballos da Armida é precisamente sobre o tema das explotacións mineiras, que se remontan á época castrexia, logo romana, e logo xa no século XIX-XX, cunha explotación industrial dunha empresa francesa que se, digamos, ten a súa actividade económica na Primeira Guerra Mundial e que vai cambiar un pouco o panorama socioeconómico de Covas. Hai un traballo meu tamén sobre a caza das baleas.
Moi curioso isto, eh? Non creo que moita xente saiba que se cazaban baleas en a zona de Prioriño.
Bueno, eu a verdade é que non estou descubrindo a pólvora, non son o primeiro que me aproximo a ese tema. Sí que é verdade que sempre pasou un pouco tanxencial, desaparecido, ¿no? Se queres fago unha síntese un pouco máis ampla, con bastantes ilustracións de museos de diversos lugares do mundo para complementar os textos. E realmente curioso, ¿no? Para xente, non digamos para xente nova, que non se entera de moitas cousas, ¿no? Si onde están as discotecas. Pero de outras cousas, o digo porque é triste, como profesor, durante 36 anos que non os ves nunca nunha presentación, nunha exposición, ¿no? E hai campus universitario, pero bueno, eso daría para media mañá. Entón, o que é curioso esta explotación que pertencía ao Mosteiro do Sobrado, que tiña posesións aquí, igual que a Graña. De feito, o topónimo da Graña ven da granxa que os monxes de Sobrado tiña aquí, e é unha concesión real que sobre 1213 está confirmada esa concesión real para cobrar o décimo das baleas.
Pois xa o sabedes, este libro de Guillermo Llorca, Memoria e Historia Histórica de Covas, Esmelle e Sanxuxo, xa está nas librerías e foi, ademais, unha das publicacións con maior ventas durante este pasado Nadal. Guillermo Llorca, graciñas por atendernos. Saúdos. Hasta aquí nuestro tiempo local. Más información a partir de las 2 y 20. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Que pases muy feliz tarde.
Igual personaje, el negocio, las marcas, lo mismo. Lo di todo por ese deseo.